Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La capital aragonesa rinde este lunes un homenaje a César Alierta, uno de los empresarios más destacados de nuestra historia más reciente. El mundo de la empresa, de la política, la cultura o el deporte han recordado hoy la figura de quien fuera embajador de Zaragoza, allá donde fue. Enrique Pérez.
¿Qué tal? Muy buenos días, Laura. Es un homenaje que ha organizado el Gobierno de Aragón junto con la compañía telefónica de la que Alierta fue presidente, la Cámara de Comercio, COE, el Real Zaragoza, el Club, del que Alierta también fue máximo accionista. Más de 800 invitados, entre ellos la familia de Alierta, han asistido a este acto que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de la Expo. Alierta, recordamos, falleció el pasado 10 de enero. Fue, según el presidente de Aragón, Jorge Azcón, una de las figuras más importantes de España.
Posiblemente la figura más importante que ha dado la reciente historia de Aragón y posiblemente una de las más importantes también que ha dado nuestro país. La verdad es que, aun siendo conocedores de su delicado estado de salud, la noticia de la muerte de César nos dejó a todos los que tuvimos la suerte de conocerlo sin palabras.
El presidente nacional de COE, Antonio Garamendi, también le ha calificado como una de las figuras, dice, más relevantes del mundo empresarial.
Desde el punto de vista empresarial, yo creo que es una de las figuras más relevantes de la mitad del siglo XX y principio del siglo XXI. Disruptiva e innovadora y visionaria.
Y hablando del mundo empresarial, fíjate, Laura, también ha asistido a este homenaje esta mañana el presidente del grupo ACS, Florentino Pérez, que calificaba a Alierta como la persona que más, dice, le influyó en su trayectoria.
Siempre me ha ayudado y todos sus consejos y sus actos que hizo en mi favor, pues me han ayudado también a llevar esta locura del fútbol con esa humanidad y con esa solidaridad que él me enseñó. Y expresar mi reconocimiento a una de las personas que más me han marcado en mi vida.
Para el que fuera presidente del Real Zaragoza, Cristian Lapetra, el papel de Alierta fue decisivo para evitar la desaparición del club.
Que ha sido uno de los zaragocistas más puros. Hablamos de su generosidad, lo hablaba Teresa, lo hablaba Ferran. Él probablemente en el peor momento de la historia del Real Zaragoza da un paso adelante y no tiene ninguna duda en jugar su patrimonio personal y poner en marcha toda su red de relaciones, de contactos, para echar una mano, para ayudar, para sacar adelante un proyecto que estaba muerto. A nadie se le olvida que si César Alierta no da ese paso, hoy no estaríamos hablando del Real Zaragoza.
Y seguimos escuchando más testimonios de invitados al acto que ha tenido lugar esta mañana. Por ejemplo, ahí ha estado también la nadadora paralímpica y embajadora de la Fundación Telefónica, Teresa Perales, que le ha calificado como una persona única, generosa e irrepetible.
Pues una persona única, irrepetible, de las que querríamos tener todos los días en nuestras vidas. Una persona de la que aprendí desde el primer instante que le conocí. Yo lo recordaré siempre como un gran amigo, como una grandísima persona. Y siempre diré, y no me cansaré de decirlo, como una de las personas más generosas que he conocido en toda mi vida.
Ojo, qué bonito, ¿eh? Todo lo que le han dicho. Pero es verdad que no solo en el mundo deportivo, en este caso, ha influido, y ni en el empresario, ¿no?
Claro, hemos hablado del mundo empresarial, del mundo deportivo, pero también, por ejemplo, en el mundo de la cocina. Uh-huh. En concreto, el chef catalán Ferran Adrià, que también es embajador de la Fundación Telefónica, tenía esta mañana palabras de recuerdo para César Alierta, al que calificaba como un visionario.
Yo me quedaría con esto que he dicho, por un lado, esta imagen de visionario, que para mí va más allá de innovador, ¿no? De visionario, y en el plano humano, pues yo lo quería como algo más que el presidente de Telefónica, ¿no? Le digo, mucho cariño, que toda la familia de Telefónica me ha acompañado y me acompaña estos 13 años.
Hay que recordar que Alierta recibió en 2010 la medalla de oro de la ciudad de Zaragoza, una ciudad que siempre ha llevado en su corazón, como decía la alcaldesa Natalia Chueca.
Fue el ejemplo de que se puede conquistar el mundo siendo de Zaragoza, Y perteneciendo a Zaragoza y volviendo a Zaragoza, ¿no? Y por eso llevó siempre el amor de su ciudad y de su tierra allá donde fue y se convirtió en el mejor embajador de nuestra ciudad.
Pues sentido y multitudinario, ¿no? Este homenaje a César Alierta.
Sí, muchas palabras de cariño, mucho recuerdo, mucha alabanza hacia la labor que ha realizado un gran empresario, sin duda, una gran persona y un nombre pues que ha quedado marcado ya para la historia de Zaragoza y de Aragón para el resto.
Sin duda. Gracias, Enrique.
A ti, Laura. Hasta luego.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Mariana nos va a contar hoy, pues mira, quién fue quien da nombre a una calle que nos tenemos que ir hasta el Actur entre Pablo Neruda y Nicolás Guillén. Allí hay una calle que se llama Tristán Flora. Mariano, buenos días.
Buenos días. Hoy vamos a comentar del callejero de la ciudad de Zaragoza, una calle poco conocida, porque además está un poco en el extrarradio. Es la calle de Tristán Flora. Flora, Celestín, Terés, Henriette, Tristán y Mocoso Lesnais nació en París el 7 de abril de 1803 y fue conocida por su bien como Flora Tristán. Fue una escritora, pensadora, socialista y feminista francesa de ascendencia peruana. Tras una primera infancia lujosa, con 5 años murió su padre y dejó a la familia en la pobreza, trasladándose con su madre a un barrio marginal de París. A los 16 años trabajó en un taller de litografía y con 17 se casó, por motivos alimentarios, con su propietario, un tal Andrés Chazal, con la que tuvo 3 hijos. Curiosamente, de estos 3 hijos, uno de ellos muere muy pequeño, el otro se llamó Ernest y la tercera, que era una niña nacida en 1825, llamada Aline, fue la futura madre del pintor Paul Gauguin. El matrimonio fracasó, por supuesto, y entonces huye logrando un acuerdo judicial por el que obtiene la custodia de la niña, mientras que el esposo se queda con el niño. En 1832 viaja a Perú para cobrar su herencia, pero solo accede a una pensión mensual. Vuelve a Francia y emprende una campaña a favor de la emancipación de la mujer, los derechos de los trabajadores y contra la pena de muerte. Estas razones son las que a lo mejor han hecho que tenga una calle dedicada en Zaragoza. Publica en 1840 un programa socialista en L'Union Ouvrière, la Unión Obrera, y es la autora de la consigna que todos hemos oído alguna vez, Proletarios del Mundo, Unidos. Murió a los 41 años en Burdeos, el 14 de noviembre de 1844, víctima del tifus, cuando estaba además en plena gira revolucionaria.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Todavía no eres socio de Eroski? Aprovecha ahora. Desde el 1 al 21 de febrero te regalan 10 euros por hacerte socio de Eroski y 10 euros más si te descargas la aplicación.
Consulta condiciones en tu tienda. Eroski contigo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann!
¡Gol! ¡Va por los campos en Messi! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Del Sevilla!
¡Golazo! ¡Del Atlético!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Esta semana que arranca, la verdad es que hay muchas celebraciones, ¿eh? Porque que si FIMA, que iremos allí, ya sabes, COPE Zaragoza, estaremos en directo desde la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola. El Día de los Enamorados, que no se te olvide, ¿eh? El 14, el miércoles. Y el 15 de febrero, el jueves, hay una celebración muy especial. Es el Día del Cáncer Infantil. Aspanoa, que es la asociación que atiende a los niños con cáncer en Aragón desde hace 35 años, ha presentado hoy un montón de actividades que van a realizar. Por ejemplo, un flashmob jotero, sin ir más lejos. Queremos hacer ruido, queremos poner el foco en el que posiblemente sea el más o la más triste de las enfermedades, que es cuando afecta a los niños. Gabriel Tirado es el presidente de Aspanoa. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estaba leyendo el año pasado, habéis contado, fueron diagnosticados de cáncer 38 niños, ¿no? 38 familias, sí. Recibiendo la peor de las noticias.
Pues sí, el año pasado fueron 38 niños y adolescentes. Sí, recibiendo la peor de las noticias, por desgracia es una cifra que se mantiene, vamos a decir, como dato positivo, que no aumenta, sino se mantiene estable, pero siempre es un dato negativo que recibir esa noticia para las familias.
La investigación, que es súper importante. Vosotros financiáis algunos proyectos, ¿verdad? ¿Cuántos estáis financiando ahora en Aspanoa?
Pues la investigación es fundamental. Mm. Nosotros en estos momentos tenemos en marcha 7 proyectos de investigación que se llevan a cabo aquí en centros de investigación aragoneses. Mm. Y suponen, bueno, estamos financiando con más de 500.000 de euros estos 7 proyectos, o sea que sabemos que es la única manera de conseguir disminuir las cifras de, sobre todo disminuir la mortalidad y las secuelas, y nuestro objetivo es ese, lograr aumentar la supervivencia de esta enfermedad.
Claro, porque decimos 38 niños fueron diagnosticados el año pasado, pero vosotros, por ejemplo, el año pasado atendisteis a 197, ¿no?
Sí, porque claro, el cáncer es una enfermedad que tiene una evolución y unos tratamientos largos,
claro.
y nosotros pues atendemos a niños y familias en las diferentes fases de la enfermedad.
Claro.
Entonces eso, el año pasado casi 200 niños y adolescentes fueron atendidos y más de 340 familiares, pues con nuestro apoyo psicológico, de rehabilitación, trabajo social. Bueno, intentando mejorarles la calidad de vida dentro de lo que se puede cuando están pasando por esta enfermedad.
¿Cómo lo vais a celebrar? Venga, porque el jueves hablaremos más tranquilamente de muchas de las cosas que hacéis, pero ahora queremos saber cómo va a ser el Flash Mob, que creo que va a ser una pasada.
Pues sí, la verdad que es una actividad que a nosotros nos llena de ilusión, pues ya son creo que 7 años ya que se celebra bueno, en las plazas más importantes de las 3 capitales de provincia de Aragón. Pues allí a las 7 de la tarde se juntan todos los aficionados a la jota y para bailar una jota todos juntos para sensibilizar a la gente con el cáncer infantil y para apoyar a nuestras familias y que se sientan apoyadas por la sociedad.
Qué bien. Y en los colegios también, ¿no?
Sí, por la mañana, la mañana del día 15, pues más de 30 colegios aragoneses pues harán actividades, formarán pues lazos dorados en el patio, harán actividades en las clases, muñecos de Aspanoa y demás, pues bueno, también para apoyar en ocasiones a sus compañeros,
claro,
que están pasando por la enfermedad, sí.
Y para también, que se conciencien
pues bueno,
también, ¿verdad? Claro.
Sí, bueno, eso, y también las fuentes de Zaragoza se iluminarán con el color dorado y bueno, una serie de actividades, pues eso, para recordar ese día a todos nuestros niños y nuestras familias.
Pues claro que sí, nosotros también estaremos con vosotros ese día y por supuesto la radio también será altavoz, ¿no? Y para que podáis contar lo duro y lo bueno también, que también tiene alguna cosa buena, ¿no? Como toda la solidaridad y todo el apoyo y toda la esperanza que hay en Aspanoa, que es enorme. Pues un placer, como siempre, tenerte por aquí, Gabriel Tirado, presidente de Aspanoa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La nueva ordenanza de movilidad sostenible de Zaragoza tendrá la seguridad vial, la innovación y la simplificación como elementos clave. El uso del casco, seguro obligatorio y luz en los patinetes eléctricos se suma a otras novedades, como la mejora de la protección peatonal en entornos escolares y otros espacios. Echa a andar el proyecto de mejora de la biodiversidad y regeneración del río Huerva. El Ayuntamiento de Zaragoza saca información pública la primera fase que implicará, entre otros trabajos, la limpieza del cauce. Valorada en 8 millones de euros, el consistorio ha conseguido captar 5 millones de fondos europeos. Continúan las obras de renovación de tuberías de abastecimiento en el Paseo Sagasta. Hoy comienza una nueva fase en la que se recupera el sentido del tráfico procedente de Camino de las Torres a Juan Pablo Bonet. Será necesario cortar el sentido contrario y desviar el tráfico procedente de San Juan de la Cruz. También sigue desviada la línea 24 de autobús.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Que buscar ayuda para cuidar a tu madre o a tu padre. Es muy habitual, ¿eh? Encontrarnos, bueno, pues eso, como cuando nos vamos haciendo mayores o tenemos un accidente o una enfermedad, niños pequeños, necesitamos a alguien que los cuide, en los que confiemos y que sepamos, bueno, pues que están en buenas manos. Bueno, pues ahora nos vamos a poner en la piel de quienes tienen que venir de otro país, otra cultura, y además ejercer una profesión, unos trabajos para los que a lo mejor no estaban preparadas. Nos vamos a poner en sus zapatos. Quiero que conozcas, gracias a la Fundación Caja Inmaculada, a Conchita Albás, que ella es la responsable de una asociación que se llama Personas que Cuidan a Personas. ¿Qué tal, Conchita? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
¿Cómo me gusta ese nombre para una asociación, eh?
Sí, la verdad es que es muy bonito porque lo dice todo.
Absolutamente.
Personas que cuidan a personas.
Eso es. Está también con nosotros Nuri Contreras, ella es profesora de geriatría. ¿Qué tal, Nuri? Buenos días.
Buenos días, Laura, encantada.
Que nos vas a ayudar mucho para entenderos, ¿no? Para entender cómo es ese trabajo.
Sí, un poco la visión del otro lado, ¿no? La visión de las personas que venimos a cuidar a esas personas.
Eso es. Conchita, ¿cómo nace esta asociación? Cuéntanos un poco.
Por la inquietud que vemos en la sociedad. Demanda. La sociedad demanda, y cada vez más, personas que cuiden a las personas más necesitadas, los mayores y nuestros niños. Y luego también, pues, que haya empleadas del hogar que sean profesionales y que sepan y que puedan atender nuestras casas, para que a la vez nosotros podamos ir a hacer nuestros trabajos fuera de casa.
Así es.
Esa necesidad se tiene que cubrir con profesionales. Eso la sociedad lo tiene que entender. Y de
es
hecho,
que además es una profesión en alza, ¿no? Podríamos decir.
Por supuesto. Hay un nicho de mercado allí totalmente abierto que se está cubriendo con personas que vienen de fuera. Entonces tenemos que entender que estas personas necesitan una formación integral, no solamente en las cualidades o habilidades, destrezas que se necesitan para realizar una profesión, la de cuidadores de mayores, de niños o empleadas del hogar, sino que necesitan una formación suya, personal. Vienen a otra cultura, vienen con un bagaje emocional bastante fuerte, potente, que hay que ayudarles a que vayan asentando y que se integren en nuestra sociedad.
Nuri, tú viniste desde Colombia, ¿no?
Sí.
Eres colombiana. Y, bueno, cuéntanos así un poco brevemente cuál es tu historia.
Pues sí, yo vine hace casi 23 años de Colombia como inmigrante y yo había tenido una carrera allí. Allí era alguien, digamos, entre comillas, y aquí pues me encontré.
¿Por qué saliste de Colombia?
En realidad no inmigré como por necesidad de trabajo, sino fue por problemas familiares en realidad, ¿no? Pero bueno, a la final el resultado es el mismo. Llegas aquí y te estrellas pues con lo que la sociedad te puede ofrecer, ¿no? Para encontrarte y poder llevar a cabo también y cubrir tus necesidades básicas también. Uh-huh. Entonces, sí, hace muchos años que vine, pues me encontré con eso, que lo único que había en ese momento, porque llegas sin papeles y llegas sin nada, no llegas legalmente, pues eran trabajos de hogar. Uh-huh. Y yo corrí con la suerte que mi primer trabajo como trabajo de hogar fue cuidando a la madre de una enfermera jefe de un hospital. Uh-huh. Entonces esa persona sí que me indicó como las cosas básicas, ¿no? De tratar, porque yo nunca lo había hecho, nunca me había, mi profesión era otra.
¿Tú qué estudiaste?
Yo estudié veterinaria.
Fíjate.
Sí, pero bueno, al llegar aquí pues se complicó un poco y no puedes trabajar de eso, claro. Y ya pues sí, la verdad fue que no voy a negar que en principio fue un trabajo que no fue agradable para mí porque no estaba preparada para ello, como creo que le pasa a la mayoría de gente que viene. Y entonces me costó emocional, más que físicamente, emocionalmente, ¿no? Como cambiar lo que yo era, ¿sí? Yo era veterinaria, la doctora tal, por venir a trabajar en una casa. Que para nosotros quizás en la sociedad eso es algo como que es un trabajo de segunda clase, sí, ajá, así lo podríamos llamar. Al llegar aquí pues me enfrento en que si no hago eso pues no voy a tener tampoco otro medio, ¿no? Para sobrevivir. Y poco a poco pues la verdad fui entrando y saliendo de casas, aprendiendo porque soy muy curiosa, me gusta aprender, pero me di cuenta que la forma de profesionalizar y de hacerlo bien era formándome. Entonces empecé a formarme en cosas y luego pues fui creciendo en eso.
Claro, ¿qué conocimientos hay que tener? O sea, ¿en qué te formaste?
Yo me formé, pues mira, más o menos es lo que hace la asociación.
Vale.
Entonces lo que te formas es en algunas destrezas y habilidades, como pues obviamente tienes que aprender a cocinar. a utilizar los productos que se utilizan aquí, porque son muy distintos a los de nuestras culturas latinoamericanas.
Claro.
Entonces, la forma en que se cocina, la forma en que se hace una cama, la forma en que se limpia, todo cambia totalmente a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Y luego la parte que quizás yo estoy impartiendo, que es ya el cuidado directo a la persona, ¿no? El cuidado hacia la persona que vayas a cuidar, pues lo que sea, no sé, aseos, limpiezas, cambios de ropa, enfermedades, un poco saber manejar eso, ¿no? Uh-huh. Y luego pues también está la parte emocional tuya, ¿no? Uh-huh. La parte en donde tú tienes que también, a la vez que tratas a aquella persona emocionalmente, también tú crecer emocionalmente. Uh-huh. Entonces es globalizado, es como todo en general, que tienes que formarte.
Claro, yo me decías antes, es que esta es una cultura totalmente diferente a la mía.
Sí,
en
sí,
todo.
En todo. Sí, a lo mejor lo que nos ayudó un poco es que hablamos el mismo idioma, pero no es igual. O sea, parece que es el mismo, pero no lo es.
Ni siquiera en el trato, ¿no?
Ni siquiera en el trato, ¿no? Sí, es verdad. Nosotros venimos de culturas en donde, pues, claro, el hecho de que nos hablen fuerte o de que la gente suba el tono de voz nos parece que ya es un poco agresivo.
Ajá.
Porque nosotros tenemos otros tonos para hablar. Entonces, ese tono era como de ya me van a regañar por algo. Me asustó. Entonces, aquí cuando la gente pues habla fuerte o no pide por favor, que eso para nosotros es muy importante, el por favor, gracias, pues cuando te dicen tráeme aquello o sube eso, pues para nosotros ya es como un poco chocante.
Ajá.
Entonces, en eso hay que formarse, ¿no? No es que te estén regañando ni que sean mal educados o groseros, sino que es una cultura distinta y no es ni mejor ni peor, uh-huh. Solo es diferente.
Pero hay que entenderlo.
Y hay que entenderlo, claro, para poder, claro, tú también sobrevivir y salir adelante. Uh-huh. Entonces te vas adecuando a eso y cuando va pasando el tiempo, pues vas entendiendo que, bueno, cada uno es como es, no está bien ni mal, es diferente. Uh-huh. Y te vas adecuando y te vas formando. Luego yo seguí formándome sobre esta línea y, bueno, ahora estudié auxiliar de enfermería y pues trabajo en los hospitales, a veces sí, a veces me llaman a casa si voy, uh-huh, y pues voy haciendo lo que puedo, pero de una forma ya más profesional.
¿Y estás también en la asociación, Uri?
Y estoy en la asociación como profesora de geriatría, uh-huh, sí. Que fue de casualidad que nos conocimos.
¿Sí, eh?
Sí.
Cuéntanos.
Sí, bueno, pues me llamaron una persona diciéndome, oye, mira, que a ver si puedes ayudar a una que viene de migración, por favor. Y digo, pues vale, entonces quedé con ella, porque siempre el protocolo en la asociación para poder atenderlas es primero una entrevista personal.
Ajá.
¿Por qué? Porque queremos conocer la situación en la que se encuentran. Y luego también nos interesa muchísimo el que vayan descubriendo si realmente esa va a ser su vocación. Porque para cuidar personas mayores o niños hay que ser vocación. Tienes que tener vocación, si no, es imposible. Si solo lo haces por ganar dinero, sí, lo harás, pero en cuanto puedas, te irás.
Mm.
Pero cuando descubres realmente la importancia de la dignidad de la persona que estás cuidando, cómo la tienes que cuidar, entonces sí, que empiezas a amar esa profesión y te sientes vocacional y lo haces encantada.
Claro.
Por supuesto, por el dinero, sí, pero también porque estás viendo que estás cubriendo una necesidad prioritaria para
básica,
las personas.
Básica, totalmente, es verdad.
Totalmente, sí, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, nada.
Hay mucha dignidad en eso,
sí,
¿eh?
Sí, sí, muchísima, muchísima.
Totalmente.
Sí, entonces vino Nuria acompañando a la persona que era de su país, de Colombia. Y entonces le expliqué, ella estaba retirada, me acuerdo, como respeto, ¿no?, para la entrevista que estaba teniendo con la amiga suya. Y cuando terminé de hablar y de explicarle todo esto que os he contado, ¿no?, de la vocación de este trabajo, ella me dijo, yo, si quieres, puedo dar las clases de geriatría. Bueno, fue una alegría inmensa. Y en la medida que poco a poco la voy descubriendo, porque claro, era también un reto, porque sí que conoces gente que te dice, oye, si quieres yo doy,
claro,
pero
claro,
una cosa es saber y otra es saber comunicar.
Es,
y ella es una gran profesional, no solamente de geriatría, sino que sabe comunicar porque comunica a sus, desde sus vivencias. Entonces, uh-huh, claro, eso llega mucho, llega, claro, mucho.
Bueno, ¿cómo nos ponemos en contacto con la asociación? Si alguien necesita, ¿cómo trabajáis exactamente ahí?
Bueno, esto es como muy casero,
¿vale?,
aunque es muy profesional, ¿eh? Entonces, llaman por teléfono al 658-010983
y entonces se les concede una entrevista personal.
658-0109-83. Vale. Una entrevista personal. ¿Y qué ofrecéis en la asociación?
Sobre todo formación.
Vale.
Primero es la acogida, acoger a esa persona. Después de la acogida, darnos cuenta si realmente quiere formarse, si solamente le interesa puesto de trabajo. A veces me llaman y me dicen, oye, Conchita, mira, que me han dicho que tú das trabajo. Y lo primero que contesto, no tengo bolsa de trabajo. Ay, sí, pero me he enterado. Sí, a lo mejor me llaman y me dicen, oye, mira, ¿tendrías alguna alumna?
Tú estás en contacto y pueden surgir oportunidades, pero no es el,
sí,
el
no,
fin.
Nosotros no somos una empresa de colocación, para nada, ¿no? Entonces, ya si veo que sí que realmente quieren formarse, entonces ya vienen a las clases de formación, que son desde septiembre, comienzan en septiembre y terminan en junio. Son todos los jueves de 6 a 8 de la tarde en Fundación Joaquín Roncal.
Vale.
Y así tenemos pues clases de geriatría, clases de empleada del hogar, de cocina, clase de informática para las personas a un nivel pues muy básico, sí, pero para que puedan abrirse y quitarse los miedos ante las nuevas tecnologías.
Importantísimo.
Y luego clases que es esencial del conocimiento de la persona. Ajá. Conocerse a sí mismo para conocer a los demás y saber tratar.
Hacéis una labor maravillosa. Me parece que, de verdad, que sí, hacéis una labor extraordinaria. Y esta es una profesión de futuro, totalmente. Así que vamos a dar esa profesionalidad, ¿no?, a esas mujeres, que son mayoría mujeres. ¿Habrá algún hombre?
Sí. ¿Ahí? Sí, ya vale. Se está demandando por parte de la sociedad varones.
Venga,
para
me gusta
cuidar a varones. Sí.
Bueno, pues estas personas que cuidan a personas.
Sí, sí.
Eso es exactamente lo que queríamos decir. Pues que podríamos estar hablando aquí muchísimo más rato,
¿verdad? Sí, claro,
¿verdad?
Que sí. Hay tenemos mucho muchas... tema, hay muchas cosas que se podrían decir, pero sí que nos gustaría que quedase claro que también tiene que hacer un cambio la sociedad en cuanto a cómo se ven aquellas personas, ¿no? Cómo las vemos, las necesitamos realmente, porque claro, es lo que hablábamos, es un trabajo que va al alza. Entonces, si la sociedad requiere de esas personas, también la sociedad debería trabajar en dignificar a aquellas personas que vienen a hacer este trabajo.
Totalmente.
Es la idea un poco de lo que nos gustaría que se quedara claro.
Pues ojalá que sea así, seguiremos hablando del tema, ¿eh? Y seremos pesados en esto. Ha sido un placer tener por aquí a Conchita Albas, que ella es la responsable de esta asociación PQP, Personas que Cuidan a Personas, y de Nuri Contreras, que es la profesora de geriatría. Muchas gracias.
A las muchas gracias a ti, Laura. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Estás esperando que te hagan una resonancia o esperar 10 meses para que te vea el oftalmólogo? ¿Te suena? Las listas de espera son una realidad con la que convive mucha gente. Como un vecino de la margen izquierda de Zaragoza, no quiere dar su nombre, pero sí contar su historia. Mira, tiene 79 años y lleva 9 meses esperando al traumatólogo porque tiene una deficiencia en un dedo, le impide hacer ciertos movimientos. El caso es que le tienen que operar. Este señor, además, tiene a su vez un tumor en la próstata, el cual tiene que ser revisado con una periodicidad de 6 meses. Bueno, pues ya han pasado más de 8 meses y todavía no le han llamado ni le ha llegado la carta. ¿Qué solución le damos a este señor? Teresa García Maldonado es la vicepresidenta de Informacu Aragón, de la margen izquierda de Zaragoza. ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
Hola, buenos días.
Este hombre está harto, ¿no, Teresa?
¿Cómo?
Que digo que este señor, que hemos contado su historia...
Hombre. Pero como este señor
que
lo ha comentado con nosotros, pues resulta que yo creo que habrá más.
Claro.
Pero bueno, es este señor el que lo ha dicho y lo está diciendo de que es una verdadera vergüenza, de teniendo los problemas que tiene él de sanidad, ¿cómo no se lo resuelven antes? Y nosotros desde la Asociación de Consumidores, sobre todo yo que tengo reuniones, la última que tuve fue con el consejero, pero lo que pasa es, yo no me lo explico porque este tema lleva esperando años, de lista de espera, años. Y luego además está el rollo Villanueva, que hay 200.000 personas que pertenecen a este sector, que es el sector 1. ¿Cómo no amplían el rollo? Porque es que espacio físico no tienen. Además, tampoco tienen para revisarles. Es decir, que falta personal, tanto médico como enfermera, como celador, faltan de todo. Entonces, estamos pensando todos estos años que cómo es posible que no este tema no se esté solucionando. El consejero nos dio muy buenas palabras y la verdad que nos recibió muy pronto. Es el único que nos ha recibido pronto. Bueno. Pero vamos. Pero
y habíais quedado, ¿no? ¿Qué pasó en esa reunión? O sea, pusisteis la...
Mira, el consejero Rosa Plantagenet, el presidente de nuestra asociación, y yo. Y nos reunimos pues a hablar con él, que la verdad estuvo pues, muy atento. Pero mira, yo lo que digo es que atento y todo, muy bien. Pero yo lo que digo es cómo lo van a solucionar. Porque no hay derecho que estén esperando gente tanto tiempo para que les miren. Y otra cosa que voy a comentar.
Sí.
Resulta que en el rollo Villanueva se llevaron 5 especialidades. 5 se los llevaron al provincial. Resulta que se los llevaron un partido político. Y cuando vino el otro, entró el otro partido, le dije, pero vamos, ¿vais a vosotros a solucionar esto? Y dice, sí, pues todavía les estoy esperando de hace años, que no los han traído. Es decir, que es que nos dan palabra buena, pero no, pero en realidad hasta ahora no hemos visto.
Teresa, ¿sentís que hay carencia en la sanidad en este momento? Especialmente ahí en esa zona de Zaragoza.
Mira, en el sector 1, el sector 2 y en el sector 3 tienen los mismos problemas. Lo que pasa es que el sector 1 tiene más problemas porque es un sector que tiene muchísimos habitantes y los que van a llegar, muchísimos habitantes y no. El hospital es un hospital que está hecho del 1953 o 54.
Yeah.
Solo hicieron la parte de urgencias y rayos y eso. Lo demás está como está. Y es, bueno, es que las habitaciones, todo, lo tienen que renovar. Y aparte tienen que hacer, porque espacio físico lo tienen. Tienen que hacer obras para aumentar el hospital. Quiero decir que el hospital no puede ser hospital por la margen izquierda, aunque está el provincial también, pero que es que no. Y nosotros lo hemos reivindicado a veces, y a vosotros, a la COPE, a todos los medios de comunicación, y resulta que, mira, que se lo pasan por el forro de los talones.
Escúchame, y eso no hay derecho. Hablando de las listas de espera, ¿cuánta gente o cuál es la media de esa lista de espera? ¿Cuáles son, dónde están los problemas exactamente ahí?
Mira,
traumatología
es de 8 o 9 meses y te voy a comentar una cosa.
¿Sí?
El otro día me dijo una enfermera,
¿sí?,
no te voy a decir de qué sitio ni nada, que desde el 2021 están esperando a algunos que les llamen. Quiero decir que fíjate tú,
yeah.
Y bueno, de 8, 9 y 10 meses hay muchísimos. Y otra cosa más,
dime.
El especialista cuando te manda que tienes que volver a los 8 meses, a los 6, a los 7, cardiología, te digo, un montón de ellos, y no te pueden ver, a ese tiempo que dicen ellos. Son revisiones, que hay una lista de espera tremenda.
Las revisiones, ¿verdad? Bueno, pues, ¿cuándo habéis quedado con el consejero otra vez? Que habíais quedado otra vez, ¿verdad, Teresa?
Estaba hablando con la secretaria, ¿sí?, y me ha dicho que para el mes que viene, seguramente, porque este mes está ocupado. Temas que tiene. Entonces me ha dicho la secretaria, mira, para el mes que viene seguro que te llamamos. Y yo, de todas formas, lo reivindicaremos desde la asociación, que queremos hablar con él y aparte que nos dé que nos diga si lo van a hacer o no lo van a hacer, o cuándo lo van a hacer,
claro,
y cuándo van a poner más médicos, pues, más especialistas.
Eso será en marzo, Teresa. Volveremos a hablar, a ver qué pasa y a ver qué os dice el consejero.
Sí, porque mira, tengo que comentar lo de atención primaria, atención especializada y atención hospitalaria. ¿Sabes? Que eso también es muy importante.
Exactamente, de todas estas cosas. Teresa García Maldonado, vicepresidenta de Informaco Aragón, muchas gracias, como siempre. Un saludo, Teresa. Vale, estaremos ahora, pendientes. Adiós, adiós. Claro que sí.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Los de la tarde hemos venido a conocer al nuevo guardián de la Puerta de Alcalá. Se llama Indy y es un halcón. Un halcón peregrino que de verdad es que te enamora nada más verlo.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, ahora hablaremos del Real Zaragoza, que ya sabes que perdió ayer frente al Eibar. Hacía tiempo que no perdía, empatábamos tal, pero el caso es que sí, perdimos. Hay que saber perder también, ¿eh? Vamos a hablar de esto, de saber perder, con nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura.
Bueno, hay que saber perder y ganar también, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de saber perder.
Hay que saber perder y ganar, efectivamente. Lo que pasa es que ganar lo llevamos mejor.
Bueno, al menos con otra alegría, ¿verdad? Y otra cosica. Bueno, es que la sociedad es muy competitiva, esta sociedad que tenemos, Paola.
Sí, así es, ¿no? Desde pequeños siempre escuchamos que tenemos que ganar, que vamos a conseguir lo que nos propongamos, y socialmente hay una presión, ¿no? Como de ser un ganador, ¿no? O sea, está como muy estigmatizado los ganadores y los perdedores o los fracasados, ¿no? Y ganan los mejores, entonces los otros, ¿qué somos, los peores, los que perdemos o qué es esto, ¿no? Entonces, la realidad, la dura realidad es que muchas veces perdemos y mejor que aprendamos a perder, ¿no? Uh-huh.
Bueno, he leído por ahí que el perder nos dispara el cortisol. Suena fatal, Paola.
Suena fatal. Mal. Pues sí, perder nos genera mucha frustración y nos genera una sensación pues muy desagradable de malestar, que procede precisamente de eso, ¿no? Esa sensación desagradable que a veces nos cuesta ocultar, ocurre porque cuando fracasamos en un logro, nuestro cuerpo físicamente responde disparando estos neurotransmisores como el cortisol, ¿no? Mm. Que hace que nos sintamos muy mal y que físicamente también tienen consecuencias. Por ejemplo, nos sube la presión sanguínea, el cuerpo se tensa, los músculos se nos ponen como duros, ¿no? Todo lo que tiene que ver es una sensación muy parecida cuando estamos estresados, ¿no? Y esto se debe al cortisol. Entonces, no es que solo sea a nivel psicológico o emocional ese malestar, sino también que físicamente también lo notamos, ¿no? Entonces, es difícil a veces de disimularlo.
No, hombre, y tanto. Y luego a lo mejor ahí sí que te puedes meter en una rueda, ¿no? Si me encuentro mal, no soy capaz de salir de ahí y...
Claro, es que muchas veces hablamos como el manejo de esta frustración se aprende desde que somos niños. Esto no significa que las personas que no han podido aprenderlo cuando son niños se puede aprender de adulto, ¿no? O sea, siempre estamos a tiempo de aprender a manejar la frustración, ¿no? Pasa que se supone o se presupone que cuando somos adultos pues ya sabemos manejar nuestras emociones de una manera pues más sana, más saludable, y además no está bien visto, ¿no? Cuando un adulto reacciona así como con una rabieta, se me ocurre, por ejemplo, pues has nombrado ahora al Zaragoza, pues imagínate un partido que pierden y montan ahí un jaleo los jugadores y se pegan o no, este mal perder o un jugador de tenis cuando lanza la raqueta, que es algo que está muy mal visto, ¿no? Pero que es precisamente un mal manejo de la frustración y un mal manejo de perder, ¿no?
Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo aprendemos a perder?
Mira, hay una parte importante que para mí también es cultural, ¿no? Esto que decía que está como muy estigmatizado el fracasar, pues puede que en algunas sociedades está peor visto y en otras sociedades, se me ocurre, por ejemplo, en la cultura americana, el perder no está mal visto, se considera como un aprendizaje en la vida, ¿no? O sea, no se considera que alguien que ha fracasado tenga una barrera para conseguir el éxito, sino que al contrario, ¿no? Dicen los americanos que el que antes falle, antes alcanzará el éxito, ¿no?
Claro,
es que la cuestión
porque aprendes, ¿no?
Exacto, y eso es lo importante, ¿no? Del saber perder, cuando decíamos el aprender a perder, es el qué aprendemos con el perder, ¿no? El gestionar esto es fundamental para poder, de alguna manera, también cómo arriesgarnos, porque si yo tengo mucho miedo a perder, una de las cosas que me van a pasar es que no me voy a atrever a tomar decisiones o a emprender un negocio,
claro,
o a competir en un deporte, ¿no? Porque siempre existe el riesgo de perder.
Claro, claro.
Entonces, por
te
ejemplo,
frena,
en la cultura,
¿no?,
americana, eso sí que se valora mucho, ¿no? No como un fracaso, sino como un aprendizaje. Yo creo que también eso lo podríamos aplicar aquí muchas veces.
Totalmente. ¿Hay que entrenarse para esto? ¿Cómo hacemos, Paula?
Sí, hay que entrenarse como todo, todo en la vida es entrenamiento, ¿no?
Sí, sí.
A ver, hay personas que no es que tengan más facilidad, sino que lo han entrenado desde más pequeños, ¿no?
Ajá.
Pero hay otras personas, pues por ejemplo, que se han crecido en un ambiente familiar muy estricto, donde no es que no hayan aprendido a perder, es que perder no estaba permitido, ¿no? No estaba permitido suspender un examen, no estaba permitido perder un partido, no estaba... Entonces, no, es que no se lo han permitido, no saben cómo se hace. Y luego también en entornos que son muy competitivos a nivel deportivo, por ejemplo, pues también en general genera muy malos perdedores, ¿no? Porque está muy, muy estigmatizado. Entonces, se puede aprender pues con una serie de entrenamiento, con un proceso de aprendizaje, ¿no? Que sería, por ejemplo, pues el saber manejar la frustración, ¿no? Cuando no hemos alcanzado nuestras expectativas, que además es que nos ocurre seguramente a diario, tenemos pequeñas frustraciones que tenemos que superar, ¿no? Entonces, no se trata de hacer como, bueno, pues no pasa nada, he perdido, no he logrado, no se trata de eso, de hacer como si nada, pero sí no quedarnos ahí como enquistados y enfocados en nuestro fracaso, sino como enfocarnos en, vamos a ver, qué es lo que ha salido mal para poder mejorar y que la próxima vez salga mejor, ¿no? Eso sería una cosa que podemos aprender. Y ahí es hacer un parón y decir, vamos a ver, ¿qué ha pasado, ¿no? Pues ha habido una mala planificación o lo que sea.
Bien,
¿no?
Analizarlo, pero
analizarlo,
¿no? Pero bien, quiero decir que siempre hay veces que echamos balones fuera, ¿no? Es que ha sido...
Claro, esa es otra de las cosas, ¿no? El aceptar también la derrota y aprender de nuestros errores, ¿no?
Claro.
Porque muchas veces hacemos esto que estás diciendo tú, distorsionamos lo que ha ocurrido para, ¿no? Balones fuera, que
dices,
distorsionamos para que el fracaso encaje en nuestras creencias, ¿no? Por ejemplo, he suspendido un examen, es que era muy difícil, es que el profesor se ha pasado, es que me tiene manía. Pues eso, balones fuera. Entonces decir, bueno, vale, pues yo no digo que haya profesores que alguna vez concretamente tengan manía, ¿no? O que un examen sea más difícil de lo que esperábamos. Pero ahí lo que tenemos que hacer es mirar hacia nosotros, ¿no? He estudiado poco, me he confiado, tenía que haber empezado antes... Cómo estudio yo, ¿no?
Claro, y así se avanza, ¿no? Y podemos acogernos a esa oportunidad y ser mejores, que al final es de lo que se trata. Pues ves cómo poco a poco vamos aprendiendo cada semana con Paola Pérez Correa. Es un placer, como siempre, Paola. Hasta la semana que viene.
El placer es mío, hasta luego.
Pues, chico, adiós.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
V
Hubiera sido bonito que hubiera ganado el Real Zaragoza, pero no fue así. No le bastó además la mejoría que tuvo en la segunda parte frente al Eibar. Ayer perdió 1-0. Es verdad que el conjunto aragonés pagó caro su flojo inicio de partido, en el que además Edgar Badía evitó una derrota más amplia. Hablamos de deportes ahora. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza. Deportes.
Estar informado.
Así es como titulaba lo que fue el partido de ayer, Jesús Zamora, en nuestra página web. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús.
Hola, Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues sí, que es verdad que mejoró en la segunda parte, pero...
Fue insuficiente.
Totalmente.
Sí, se podría decir que llegó tarde esa reacción, pero no, yo creo que lo matizaría. Tarde no llegó la reacción porque cuando llegó había tiempo, porque yo creo que el Real Zaragoza mejora un poco, incluso antes del descanso, ya en el tramo final de la primera parte ya empieza a tocar más, a controlar más, a tener más el balón. Y, por supuesto, en la segunda se producen dos cambios, ya en el descanso el equipo pues es otro, ¿no? Completamente diferente al de la primera mitad. Es que en el de la primera parte fue un Real Zaragoza que ni compareció. El Eibar se adelantó muy pronto, a los 7 minutos, con el gol de cabeza de John Bautista, y pudo marcar más. Es que hubo 2 o 3 ocasiones para el Eibar que, si no es por Edgar Badía, ya nos vamos al descanso con una diferencia de 2 o 3 goles en contra.
Es verdad.
Sí, también tuvo alguna el Real Zaragoza, al poco de marcar ellos, un taconazo, un remate de tacón de Iván Azón, pero poco más. En la primera parte, ya te digo, el Zaragoza ni compareció. Pero en la segunda mitad, insisto, que ya la mejoría empieza, bueno, estaba tan bajo el listón que a poco que tuvieras el balón ya parecía, daba la sensación de que mejorabas incluso antes del descanso, ¿no? Pero bueno, es en la segunda mitad cuando, bueno, pues se produce una doble sustitución ya desde el minuto 1 con un cambio en el carril derecho, entra Cedazca por Fran Gámez y también, bueno, pues se produce la salida de Tony Moya para, bueno, pues para darle otro aire al equipo. La verdad es que el Real Zaragoza empieza a tocar, empieza a controlar, empieza a dominar el juego, pero no le resulta suficiente. Por eso digo que más que no hubiera tiempo, que sí había, es que no le dio al Zaragoza, con esa mejoría no le dio para poder empatar el partido. El partido lo tuvo muy controlado el Eibar, a pesar de que parecía que tenía menos la pelota en ese segundo periodo. Es un equipo claro aspirante al ascenso directo. Son, bueno, dentro de lo que es la categoría, pues son, te diría que los más en forma ahora mismo. Y es muy difícil ganarles, y más allí. Ya nos habían ganado aquí en la primera vuelta. Después de ir ganándoles 2-0, este equipo remontó y ganó 2-3 en la Romareda. Y allí en Eibar, pues ellos sabían que ese gol tempranero que habían conseguido era un tesoro muy preciado como para desperdiciarlo, y efectivamente supieron mantener, porque tienen oficio para eso. Y el Eibar demostró que es un equipo muy rocoso, un bloque muy sólido, y el Real Zaragoza, por más que lo intentó en la segunda parte, la verdad es que ocasiones hubo muy poquitas. Estoy recordando una de Mollejo, que se plantó solo, un poco escorado, pero solo, y le pegó duro, pero detuvo muy bien la pelota Lucas Zidane, el portero del Eibar. O sea que, nada, 1-0 y oportunidad perdida.
Totalmente. Bueno, el caso, no nos hemos movido mucho en la clasificación, ¿no? Estaba viendo ahora, ¿o sí?
Bueno, de momento se ha perdido un puesto, pero es probable, sí, ahora el equipo ahora es duodécimo, porque después de jugar el Zaragoza, el Burgos ganó su partido anoche y el Burgos adelantó al Real Zaragoza. La distancia no es que esté lejos, está más o menos como estaba, a 4 puntos está la promoción de ascenso, aunque si hoy gana el Valladolid, la distancia será de 5 puntos. Sí, no con el Valladolid, sino con el que pasaría a ser sexto, que sería el Español. Entonces sería, bueno, incluso empatando el Valladolid, la diferencia sería de 5 puntos.
Claro, claro.
O sea, para mantener la distancia de 4 puntos que tenemos ahora con la promoción, tendría que perder el Valladolid. Por eso estoy diciendo que es una pena la oportunidad que se perdió ayer, sabiendo que era muy difícil puntuar en este campo. Ya lo ha hecho alguna vez el Real Zaragoza, Pero lo cierto es que ayer era el día para haber dado el puñetazo en la mesa.
Claro.
Si es verdad que este equipo tiene ambición, intención, objetivo claro de ascender, uh-huh, y no quedarse atrás como se viene quedando toda la temporada, ayer era el día para haber dado ese puñetazo sobre la mesa, haber aprovechado la oportunidad. Uh-huh. Y no, lo que ocurrió fue todo lo contrario, que el Eibar pues te dio un baño de realidad,
claro,
demostrando que son superiores y bueno, es verdad que queda todavía mucha liga, quedan 16 jornadas, uh-huh, o lo que es lo mismo, 48 puntos en juego.
Bueno.
Es, bueno, más de un tercio del campeonato todavía.
Y el viernes es la próxima cita.
La próxima cita, el primer partido de la próxima jornada será el del Real Zaragoza aquí en la Romareda ante el Cartagena. Mira, ahora vienen tres partidos de estos que los miras y dices, jolín, estos son para sacar 9 puntos de 9 posibles. Sí. Porque son 3 equipos de la parte de abajo. Cartagena, este próximo viernes en la Romareda.
Sí.
Hay que ir al campo del Villarreal B.
Sí.
Y vuelve a jugar en la Romareda del Zaragoza recibiendo a la Morevieta. Aparentemente muy asequible. Sí. Pero, ojo, por ejemplo, el Cartagena ha salido del descenso y está en franca mejoría. O sea, que nadie piense que va a ser fácil.
Bueno, pues a partir de las 3:25 más deporte con Jesús y el resto del equipo. Como siempre, muchas gracias, caballero.
A ti, Laura. Dama.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Cerramientos Integrales, 20 años siendo la opción favorita de los aragoneses. Ahora con un 20% de descuento. 976-134-134. Cerramientos Integrales, Jorge Coci 18.
Descubre la magia de Cabo Verde desde Zaragoza. En julio y septiembre reserva tu viaje al Caribe africano en servicio todo incluido con visitas recomendadas. Todo con desdezaragoza.es para que no tengas que preocuparte de nada. Sumérgete en la cultura, las playas y la historia de Cabo Verde saliendo del aeropuerto de Zaragoza.
Reserva ahora en desdezaragoza.es porque llegar lejos está muy cerca. En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Este San Valentín regala tiempo, regala limpieza, el regalo más útil e inteligente. Regala un bono de limpieza para disfrutar de más tiempo con tu pareja. Los profesionales de limpiezas Aguaviva te dejarán la casa impecable y mientras tanto, vosotros a disfrutar de la vida. Infórmate en el 976-34-9842 y en limpiezasaguaviva.com.
Hipotecas, tipos de interés, impuestos. Los miércoles en COPE ponemos el foco en la vivienda junto a Curro Santacreu, experto en el mercado inmobiliario de Zaragoza y gerente de Entreáticos, la única inmobiliaria que vende exclusivamente áticos. Unos minutos de radio para ayudarte a comprender mejor la influencia de la economía en el mercado inmobiliario.
Comienza la temporada de grandes solistas Pilar Bayona. De febrero a diciembre, 9 conciertos con los mejores intérpretes del momento. Grigori Sokolov, Mao Fujita, Pablo Sainz Villegas e Ivo Pogorelich, entre otros. Nuevos abonos y venta de entradas en taquillas del auditorio y auditoriozaragoza.com. Ayuntamiento de Zaragoza.
¿Quién quiere ser uno más? Cariñena es una tierra de inconformistas. Una tierra llena de intensidad y de matices donde el frío y el calor se abrazan. Nuestra tierra es cariñena y aquí nace un vino único, el vino que nace de las piedras. Cuando quieras disfrutar un vino que te sorprenda, ¿de verdad quieres ser uno más? Denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. No has probado un vino igual. Cofinanciado por Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
Bueno, vamos a llegar a las 2 de la tarde así. Te recuerdo que hoy llegaremos hasta los 18 grados, que no está nada mal, pero en este momento tenemos 15 en el exterior de nuestros estudios y algo de cierzo también que nos va a acompañar durante, aún quedará alguna racha por ahí fuerte, según nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología. Música ligera, este silencio inquietante.